Makeup Lover es un podcast original de Julio Arroyo Academia. Bienvenido, bienvenida y bienvenide a Makeup Lover. Soy Julio Arroyo, Titi para los cuates, y este podcast es hecho para todos los amantes del maquillaje como tú. Cada temporada nos dejamos seducir por las nuevas tendencias de la moda que llegan a los aparadores de las principales tiendas del mundo. Estamos pendientes de los outfits de nuestros influencers, royals o celebrities favoritos para saber qué hay de nuevo en el mercado y para luego volvernos locos comprando en línea sus últimas recomendaciones o las versiones Shein. ¿Pero sabes cómo se definen esas tendencias? ¿Cómo se ponen de acuerdo las marcas en usar paletas de colores similares en maquillaje, ropa, decoración, automóviles y hasta en accesorios para mascotas? Pues hoy en Makeup Lover hablaré de cómo es que se decide en el mercado cuáles serán las tendencias y con cuánto tiempo de anticipación se fabrican antes de que lleguen a los mercados masivos mundiales. Y para iniciar, te quiero compartir esta frase de una de mis artistas de maquillaje favoritas. De veras que soy fan de esta autora, directora artística global de L'Oréal París, conductora y jueza del popular reality show de maquilladores de Netflix Glow Up. La señora con mayúscula, Val Garland. Su frase dice así: ¿por qué ser ordinario si se puede ser extraordinario? Ding dong, darling, esto es Makeup Lover y este podcast inicia ya. Makeup Lover. Bueno, antes de dar inicio al tema de fondo de hoy en este podcast, tenemos que hablar primero que es una tendencia, sobre todo porque hoy en día esta palabra se considera como sinónimo de moda, y esto pues en realidad es un mecanismo que se encarga de controlar las decisiones que toman las personas en ese sentido. O sea que la tendencia es como el mecanismo que opera en la sociedad para que la gente compre esto o aquello. Entonces podríamos decir que una tendencia es aquella preferencia, conducta o forma de pensar que persigue uno o varios objetivos específicos, los cuales dejan pues una marca en el tiempo y el espacio donde sucede. O sea, son esos digamos como rasgos estéticos que prevalecen y permiten entender el paso del tiempo sobre las sociedades. O sea, cuando nosotros hablamos de la historia humana y uno dice, a ver, acuérdense de los años 20, entonces ¿qué se te viene a la mente? Se te viene la chica flapper con su vestido sin cintura y con un montón de cadenitas que caen abajo, con sus zapatos flats, con su pelo a la garzón y con un cigarro largo. Eso que ya tú en tu mente definiste como los años 20, pues son las tendencias, digamos, que prevalecieron. No todas las personas se vestían así en los años 20, pero esa tendencia llegó a ser tan popular o tan fuerte que define un momento. Digamos que eso es una tendencia, pues un proceso de observación multidisciplinario, o sea, porque participan personas de diferentes carreras para definirlas. Hay psicólogos, hay sociólogos, podemos hablar de tendencias históricas, podemos hablar de tendencias políticas. Entonces, digamos que cuando estas tendencias ya se definen, o sea, se dice, bueno, estas son las tendencias de los 20, de los 30, de los 40. Eso se hizo después de un proceso de observación multidisciplinaria, en el que tuvieron que haber intervenido pues personas de diferentes campos, ¿no? Los psicólogos, sociólogos, antropólogos, historiadores, comunicadores, artistas, etcétera. Podemos hablar de que las tendencias abarcan todas las áreas. Estos grupos de observación interdisciplinarios seleccionan una cantidad de personas específicas a las que se les llama muestra estadística. Digamos que las tendencias se miden en grupos, ¿no? Entonces se toma un grupo de gente al que llamaremos muestra estadística, y de esa manera vamos a medir cuáles van a ser sus características y se establecen todas aquellas que tienen en común y las que los distancian. Según el número de miembros de esta muestra estadística, podrá pues hacerse mejores cálculos. Entre más grande, por supuesto, sea el grupo, va a permitirte a ti medir como en mayor cantidad el impacto o el efecto de alguna u otra tendencia. Los resultados que arrojan estos estudios se conocen como tendencias estadísticas. Resumen básicamente cuáles son los resultados de esa observación. O sea, ¿qué dijeron los psicólogos de ese grupo? ¿Qué dijeron los sociólogos de ese grupo? Y esto va a permitir conocer los estilos de consumo de la sociedad en temas pues como la moda, cómo consumen educación, qué tipo de entretenimiento consumen, cómo se alimentan, cómo se transportan, a qué le van, a cuál partido, a la derecha, a la izquierda, arriba, de abajo y para el centro y para adentro, salud, no, nada que ver. Religión y estilo de vida en general. Estas tendencias estadísticas, pues digamos que son como una radiografía social que permite conocer y prever hacia dónde van las conductas, pues de consumo, pero también los ideales. O sea, cuando estos grupos analizan, pueden decir hacia dónde van las sociedades, hasta pueden vaticinar, y no son Walter Mercado, no andan con capas, están locas, no, ellas están viendo, nada más andan viendo, no ven más allá, ven lo que hay. Y ellos dicen, bueno, este grupo se va a ir hacia este país, es probable que opte por un presidente de izquierda, este por un presidente de derecha de corte militar, y eso pues permite conocer también qué producto les vamos a vender en todos los sentidos, hasta en los seguros de vida. Y bueno, para una marca o país, imagínense lo que sería poder anticiparse al gusto o tendencia del pueblo. Pues eso sería primordial para tener éxito. Es como saber qué le gusta a la gente y qué le voy a dar con anticipación. Es como conocer la receta de la pomada canaria. Tal vez los jóvenes no la conozcan, pero pregúntenle a su mamá, ella también la usó como yo. Entonces digamos que a uno estos grupos le van a permitir ofrecer pues anticipadamente los productos, los servicios, las políticas, hasta las obras públicas y las características de la sociedad, pues que van a definir de ahora en adelante la manera en la que la sociedad se comporta. O sea, que tú sepas cuál va a ser el labial que le va a gustar a la gente, tú lo prevés, lo sacas y tienes éxito. Pues eso justifica todo el gasto que hay que pagar en estos grupos, porque sí, este tipo de estudios sociales son servicios carísimos que no pueden ser pagados por cualquiera. O sea, no cualquiera de nosotros puede pagar agencias de estudio de tendencias, pues para que sepan si va a pegar o no nuestro producto, o si va a gustar o no, siendo nosotros emprendedores. Muchas veces los emprendedores tenemos que ser esos grupos que nuestros primeros clientes son esa muestra estadística, y ahí vamos sacando nosotros la evolución. Digamos que estas empresas pues nos llevan un camino bastante avanzado. Muchas gracias. En ese sentido, existen muchísimas agencias de este tipo en diferentes países que dan este tipo de servicio de predicción de tendencia, pero sin duda alguna, la más importante del mundo, y hay que tomar nota de ella, hay que tenerla de cerca, hay que seguirla en Instagram, hay que estar siempre muy ahí, es la WGSN, o lo que es igual, la World Global Style Network. La WGSN pues fue fundada en 1998, tampoco es una empresa muy vieja, en el oeste de Londres, por los hermanos Julian y Mark Worth. Esta empresa, por medio de sus servicios y de una filosofía basada en tres conceptos que son el Now, el New y el Next, pues ella pronostica con precisión las tendencias de consumo, los estilos de vida y el diseño de productos actuales, novedosos y futuros. Esto es interesante, o sea, ellos analizan a la sociedad en tres momentos. ¿Qué es lo que ahorita está? ¿Qué es lo nuevo? Porque, ¿verdad? Para cada país hay algo nuevo, para cada gente hay algo nuevo, que tal vez lo new de ellos es lo now tuyo o lo pasado, de acuerdo a las tendencias. Pero entender la sociedad como en now, new y next es lo que le permite a ellos pues llegar a sus clientes y hacer que ellos tomen las decisiones asertivas para sus negocios. O sea, les ayudan a adaptarse al panorama para evitar un impacto negativo sobre el medio ambiente también. O sea, les ayudan en ese sentido a decir, mira, ahora la gente quiere que los productos sean veganos, por eso todos los maquillajes son veganos, porque hay una tendencia de conservación interesante en el mundo. A ningún maquillador nos gustan los productos probados en los animales. Eso es una tendencia. Todos hoy en día nos estamos preguntando qué hacer con los envases vacíos. ¿Cuántos envases tiramos los maquilladores? Pregunta. Y bueno, todos esos impactos, si nosotros tenemos una agencia que nos dice, bueno, el público está yéndose hacia esto, hacia maquillajes desechables, que sean biodegradables, bueno, podrían las empresas decir, bueno, vamos a invertir en ese tipo de envases y adelantarnos al tiempo. Bueno, los clientes de la empresa esta, World Global Style Network, WGSN, obtienen los resultados de las tendencias estadísticas hasta con 3 años de anticipación, lo cual le permite a las compañías crear los productos y probarlos también, ¿no? Hacer como focus group y estar viendo si el producto está gustando en cuanto al diseño para pegarla con los consumidores. La agencia esta pues hace observaciones globales, no hay otra manera de hacerlas. Y las observaciones de ellos las realizan en oficinas en Europa, en América, en Asia y en Oriente Medio. Y para lograr que sus clientes, o sea, las marcas más prestigiosas del mundo, estén a la vanguardia en cuanto al tema del diseño y la innovación, pues la WGSN ofrece una fusión única del conocimiento de expertos globales con datos y herramientas tecnológicas, inteligencia artificial y demás, y analíticas propias que están puestas al servicio del consumidor. O sea, todos estos servicios que son carísimos, ¿no? Inteligencia artificial, todo lo que te pueda permitir las analíticas. Es lo que ellos ponen al servicio de estas marcas para que las marcas sepan hacia dónde dirigir sus diseños y hacia dónde dirigir pues, las campañas publicitarias que van a acompañar a sus productos para que estos precisamente sean un éxito. Es por eso que en la moda nada es casualidad, porque obviamente si esta empresa tiene diferentes marcas como clientes, esas marcas tienen acceso a los mismos resultados, no hay otros. O sea, ya esa empresa no se puede inventar otros resultados. Entonces las marcas terminan creando colecciones bajo esas tendencias que estos definen, ¿no? Digamos que la agencia, en otras palabras, divide toda la información recabada en sus muestras estadísticas y las engloba en 4 megatendencias anuales. Y esta palabra es interesante, megatendencias. Ellos definen las 4 vertientes de consumo más importantes a las que está yendo la sociedad. Esas 4 megatendencias, bueno, que proponen los estilos de vida, las paletas de colores, los tejidos, los materiales, los tipos de alimento, las políticas públicas y todos los temas que ya dijimos anteriormente, pues los va definiendo. Entonces digamos que cada megatendencia, de cada una de esas megatendencias, que es como una nave nodriza, pues cada marca propone su tendencia. Ellos dicen, yo voy a agarrar de esas 4 megatendencias, dice Balmain, yo voy a agarrar la tendencia número 2. Entonces, sobre esa tendencia, él diseña todas sus colecciones, todos sus productos, todas sus líneas, pero esas tendencias que ya ellos están haciendo son micro tendencias, porque son derivadas de esa que también la van a escoger otras marcas. Por eso es que vemos la influencia de las tendencias en todos los campos del diseño. O sea, si algún tono se pone de moda, que es como cuando la gente dice el Pantone de este año es tal, lo vemos en el maquillaje, en la decoración, en la moda, en los accesorios de los coches, en la ropa de los perros, hasta en las decoraciones de las fiestas, en las pinturas para las casas. O sea, es lo que define toda una tendencia social. Y lo mismo pues ocurre en el maquillaje de colección, o sea, aquel que va de la mano de las tendencias. Una línea de maquillaje que es comercial va a ser clienta W UGCN para poder crear las tendencias que va a vender a lo largo de 5 o 6 años, que es como su proyecto de business plan, ¿no? Decir, ok, yo voy a lanzar esta línea y es una línea que ya tiene que venir por lo menos con 3 propuestas de tendencia. Si tú tienes 3 años de anticipación, probablemente vas a ir recibiendo información anticipada cada año y eso te va a permitir ir diseñando a la segura. Y obviamente eso te ahorra a ti un tiempo importante de producción. Bueno, y vamos a dar inicio ahora a la sección más esperada, que es la de recomendaciones del Titi. La primera recomendación es un libro de la maquilladora ídolo mía con la que abrimos este episodio, con la frase de ella, la querida Val Garland, que su libro se llama Validated, Validado, The Makeup of Val Garland. Y está publicado por la editorial Lawrence Skin, es un libro hecho en Inglaterra. Y de veras, muchacho, que este libro es una verdadera joya editorial. Porque no solamente resume el trabajo de esta gran artista de maquillaje londinense, creadora también de looks para Alexander McQueen emblemáticos que hicieron historia en el mundo de la moda, sino que a lo largo de las 260 páginas que posee este libro, podrás conocer el trabajo que Val Garland ha hecho para los mejores fotógrafos, y aquí es casi orgásmico, muchachos, para mí nombrar a estos, por ejemplo, a Mario Testino, fotógrafo peruano, que es el creador de fotografías emblemáticas en la historia de la moda, las mejores portadas o editoriales de la revista Vogue. Cuando Ann Wintour se vuela el techo, trae a Mario Testino. Y a mí, bueno, yo fan de Mario Testino, tiene un estilo, bueno, Val Garland ha trabajado para Mario Testino. Otra que amo, Anne Ray, que bueno, fantástica fotógrafa con un manejo de la sombra increíble. Patrick de Marchelier, en paz descanse, y Steven Klein. Así que el libro en realidad es un documento fotográfico valiosísimo donde van a ver el maquillaje de Val Garland. Ya saben, el libro se llama Validated, The Makeup of Val Garland. En cuanto a la recomendación cinematográfica del Titi, bueno, se trata de la película del 2014, Yves Saint Laurent. Sí, Yves Saint Laurent, o YSL como dicen las gringas porque no saben decir Yves Saint Laurent, sobre la vida del último gran diseñador de alta costura francés. Esta película, que es dirigida por Jalil Lespert y protagonizada por Pierre Nini, ganador por este papel del premio César al mejor actor, que es como el equivalente, digamos, al premio Oscar en Francia, pues es una película que les recomiendo muchísimo para que conozcan a este creador de emblemáticas colecciones de moda. Los que son de mi rodada, o sea, de mi edad, del 2010, nada que ver, Los que son de mi rodada podrán acordarse del cierre del Mundial de Fútbol de Francia 1998, que contó con un desfile de los diseños más históricos que ha hecho Yves Saint Laurent, y que el partido final, que ganó Francia precisamente, el cierre fue con un desfile enorme de Yves Saint Laurent y todas las top models, que en ese momento eran las top de las top de las top, Naomi, Cindy, Linda, Kate, todas ellas desfilaron en la cancha y formaron al final la Y, la S y la L de Yves Saint Laurent, y fue un momento orgánico. Yo tenía, 18 años, qué horror. Bueno, cantó Ricky Martin, la loca, ella fue la que cerró el desfile, muchas gracias mi amiga. Desde ahí ya le veíamos el problemita. Quiero recomendarte una revista especializada en cosméticos, porque aquí a través de esta revista podrás conocer los nuevos lanzamientos y los productos más recomendados para todos los profesionales. Es una revista que yo consumo desde muy chico y se llama Allure Magazine, y en ella podrás leer artículos de grandes maquilladores y expertos, que ellos pues son los que se encargan de recomendar cuáles son los productos que están de moda, hacen reseñas sobre las tendencias, sobre las prácticas, sobre las técnicas, ¿no?, sobre las tendencias en general. Y pues si eres un makeup lover como yo, por supuesto que Allure Magazine te va a encantar. Y bueno, este episodio es un episodio muy importante, porque con este episodio cerramos esta primera temporada de Makeup Lover, y obviamente quiero darte las gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 12 episodios en los cuales hemos tratado de mostrarte el apasionante mundo del maquillaje. Esta, que es un podcast producido por Julio Arroyo Academia y presentado por mí, espero que haya sido de tu agrado a lo largo de estos 12 episodios. Esperamos que muy pronto puedas escuchar una segunda temporada de Makeup Lover, y para eso necesitamos que te guste mucho este podcast, le des like, le des una buena calificación en las plataformas, lo compartas con la gente con la que te une la misma pasión, y esto va a poder hacer que nosotros sigamos haciendo contenido de este tipo. Y bueno, si quieres conocer más de mi trabajo o de mis diplomados de maquillaje, te invito a seguirme en mis redes sociales, ya sea en Instagram o en Facebook, como @JulioArroyo o @JulioArroyoAcademia. Y bueno, muchas gracias por haberme acompañado durante estos 12 episodios, y hasta pronto. Y recuerda ser siempre la mejor versión de ti mismo. Makeup Lover es un podcast original de Julio Arroyo Academia.